Pues nada, vamos a ver cómo enfocamos el día de hoy. Yo había pensado, como nos quedan todavía contando con estas tres tutorías, vamos a intentar darle un poquito de caña, igual que hicimos el otro día, empezar hoy con los dos temas que nos quedan de historia universal y el próximo día vemos los dos temas que nos quedan de historia de España. Y el siguiente, el último ya, pues podríamos analizar algunos exámenes. ¿Qué os parece bien? Si queréis ver otra cosa o alguna duda o cualquier otra cosa, me lo decís y lo vemos, ¿vale? Pero en principio, yo creo que esto sería lo más interesante. Me pues, daría tiempo más o menos a verlo todo. Y lo veréis. Lo veis bien, ¿no? Así podemos ver el tema 8 y el 10. Sería el tema 8, la época del imperialismo, las potencias coloniales, que sería aproximadamente desde 1870 a 1914, a lo que se refiere después de la unificación italiana y alemana, más o menos, hasta el inicio de la Primera Guerra Mundial. Y después vamos a ver, pues, del 1914 al 1917, que es el periodo en el que se desarrolla la Primera Guerra Mundial. Cuando hablamos de una guerra, yo siempre vamos ya hablando de temas históricos. Cuando hablamos de este tipo de cosas, más importante que los movimientos, batallas y demás bélicos, lo que nos interesa es analizar el por qué se produce y el qué consecuencias tiene después, ¿vale? Eso es más interesante que lo que es el proceso bélico en sí. Por eso en la actualidad hay muchas tendencias históricas, muchos analistas históricos, muchos historiadores que están realizando sus ensayos y sus trabajos en torno a causas y consecuencias, más que en lo que es el desarrollo de la guerra. ¿Vale? Por lo tanto, este tema, como el siguiente, hablamos de historia del mundo contemporáneo, no de historia de España, va encaminado a analizar el final del siglo XIX, entramos en el XX y cómo se está gestando la Primera Guerra Mundial ya. ¿Por qué se está produciendo este enfrentamiento entre los diferentes países y cómo se están produciendo diferentes alianzas? El colonialismo europeo. El colonialismo europeo, tenemos que buscar su origen en el siglo XV, cuando, bueno, españoles y portugueses principalmente, pues descubren nuevas tierras. O utilizan enclaves en la India o en Asia para realizar su comercio con Europa. Caso portugués, caso español, pues fue de ocupación de tierra americana, ¿no? Esto va a continuar durante el siglo XVI, XVII, XVIII y ya estamos en el XIX y entramos en otro tipo de colonialismo, que en definitiva pues, busca lo mismo, que es aprovecharse de otros territorios. Se buscan mercados, entramados aduaneras y con abundante materia prima, mano de obra barata, porque recordemos que en este momento se está desarrollando la segunda revolución industrial en Europa y se necesita pues, mucha materia prima. Materia prima que no siempre se encuentra en Europa. Por ejemplo, pues, el algodón hay que importarlo. Otros minerales que hay que importar, sobre todo pues, materias primas primarias, ¿no? Materias agrícolas, mineras y demás, que luego tienen una elaboración en Europa. Pues claro, los países que están desarrollando esta revolución industrial necesitan que todas esas materias primas sean lo más baratas posible. ¿Y dónde se buscan? En otras colonias. Pero esta vez, el colonialismo del siglo XIX y principios del siglo XX no se desarrolla principalmente en colonias americanas, como podría ser el caso de durante el siglo XVI, XVII y demás, sino que se están buscando más cerca. Son principalmente las colonias africanas. Las principales potencias mundiales, pues, sobre todo europeas, están empezando a buscar recursos para su creciente industria. Por ejemplo, y aquí es uno de los sitios pues, donde chocan entre ellas. Por ejemplo, Francia, que durante el Segundo Imperio, como si os acordáis con Napoleón III, pues desarrolla mucha infraestructura y tiene un gran desarrollo económico, pues claro, necesita colocarse. ¿Dónde se va a colocar Francia? Pues, claro, lo vamos a ver. El Reino Unido está inmerso ya en la época victoriana. El Reino Unido va a ser la primera potencia económica, política y colonial del mundo. Por otro lado, la situación de Alemania es que, desde su unificación hace un momento que se acaba de producir, pues está teniendo una rapidísima industrialización, tiene grandes capacidades económicas y además, pues, mucha minería lo que es su frontera junto a Francia, ¿vale? Que va a ser uno de los focos importantes de conflicto. La zona de Alsacia y Lorena es la zona limítrofe entre Francia y Alemania y va a ser una zona de un foco de conflicto, además de los problemas que vamos a encontrar ahora también en las colonias. Rusia, pues Rusia tiene una industrialización tardía y la verdad que poco voluminosa, lo que pasa es que al tratarse de un país tan grande y tan extenso, claro, con poca industrialización que tenga, ya abarca mucho, mucho camino, ¿no? Abarca muchos recursos, ¿no? La industrialización pues, se iba a hacer a expensas del campesinado y de la explotación obrera, ¿vale? Esto iba a ser un problema importante para Rusia, que ya lo veremos, porque el germen también pues, de que se produzca la Revolución Rusa. En Japón, pues si no acordamos, Japón atraviesa por la Revolución Meiji, que significa pues, una occidentalización de las costumbres, de la forma de producción, de las formas políticas y demás, ¿vale? Por supuesto, siempre con un total apoyo estatal. Y con una, en principio es una copia de los países más desarrollados. Digamos que es la China, pero del siglo XIX. Y Estados Unidos, pues, que cuenta con unos recursos limitados, en principio, pues, no se iba a sumar a este colonialismo inicial del siglo XIX, ¿vale? Porque no necesita tener recursos limitados, tiene poca población, tiene mucha potencia energética y además pues, se están produciendo muchísimas innovaciones, tanto técnicas como de trabajo, de forma de producir en las fábricas de los automóviles Ford, la producción en cadena, pues era algo que se iba a exportar luego a Europa, ¿vale? Bueno, esto es en qué momento se encuentran las potencias coloniales, ¿vale? En este momento. ¿Por qué buscan la expansión comercial? Primero, porque se está produciendo un crecimiento demográfico europeo. Gracias a las mejoras técnicas, higiénicas y demás, y médicas, por supuesto, y en alimentación, pues digamos que la población en Europa pues, se multiplica. Entonces hay que buscar pues, nueva salida a la población. Principalmente la colonización europea, poblacional, pues se iba a producir en América, especialmente en Estados Unidos y Sudamérica, Argentina, Brasil, dependiendo digamos, del idioma, ¿no? De la cercanía idiomática. Por ejemplo, con mucha población irlandesa, pues se traslada a Estados Unidos. Mucha población italiana, pues iba a trasladar tanto a Estados Unidos como a Argentina, ¿vale? O muchísimos alemanes que se iban a trasladar también a Estados Unidos. Luego se dan factores económicos. como el proteccionismo económico y la ampliación del mercado. ¿Esto qué significa? ¿Por qué es una causa de colonialismo? Pues porque el proteccionismo económico se trata de que hay que vender mucho fuera y comprar lo mínimo fuera. Es decir, ser autosuficiente. Con lo cual, un país que se está desarrollando a paso agigantado, por ejemplo, Alemania, necesita mucha materia prima y, por supuesto, el proteccionismo consta de que no se lo voy a comprar a mi principal competidor, que es Francia o Inglaterra, sino que necesito conseguirlo por mis propios medios. Y para eso, pues, tengo que buscar una zona del mundo donde pueda conseguirlo barato y sin comprárselo a otra potencia. Con lo cual, yo fortalecería a mi potencia contrincante. Por lo tanto, es una de las causas que mueven al colonialismo en este momento. El proteccionismo económico es muy importante. Es decir, no comprarle a mis competidores. Por supuesto, la ambición de mercado, pues, es buscar nuevos mercados exteriores. Las colonias van a servir también para absorber parte de la producción de estas potencias, ¿vale? Factores políticos y estratégicos. El nacionalismo. Bueno, esto hace referencia a que si queremos ser una gran potencia mundial, necesitamos expandirnos y demostrarlo. Y además, pues, necesitamos controlar rutas comerciales y posibles rutas militares. Por lo tanto, aquí están los factores estratégicos. Y el nacionalismo, pues, en cuanto hay que demostrar que somos una gran nación y una gran potencia, ¿no? Los avances técnicos en navegación y medios de transporte también son una causa de la colonización porque nos permiten, los avances técnicos permitían viajar mucho más rápido ahora, por lo cual, pues, nos sale más barato poder traer materias primas de fuera y se hace rentable, pues, el traer esas materias primas, ¿no? Y, por supuesto, las razones ideológicas y religiosas, pues, se basan en el racismo, en la superioridad de la raza blanca, que está muy de moda y entronca un poco también con el nacionalismo que estábamos viendo antes. ¿Cómo se realiza en este momento o cuáles son las fases de la colonización? ¿Cómo se hace? ¿Cómo entra un país europeo en un país africano? Bueno, primero, el primer paso iba a ser la conquista militar, ¿vale? Entran, pues, las tropas. Eso es lo primero. Una vez han ocupado el territorio, muy fácilmente, porque, claro, como íbamos a comparar un ejército europeo con las tribus africanas que habían en el siglo XIX en África. De momento llegan, consiguen la ocupación y el siguiente paso es organizar administrativamente el lugar. Es decir, se ponen un encargado de organizar administrativamente el lugar para luego poder pasar al último paso primordial y es a lo que van, que es la explotación económica del lugar, a extraer todo lo que puedan. Materias primas, bien sea oro, bien sea alguna plantación, algún tipo de plantación, té, café, oro, diamantes, da igual. El caso es extraer la riqueza de ese país, ¿vale? Y luego, pues, bueno, dependiendo de cómo se ocupa cada colonia, pues va a haber unas modalidades de colonialismo, según el modelo de administración política que se aplica en ese momento. Va a haber lo que son colonias propiamente dichas, que se llega, se conquista, se ocupa y ya forma parte de la potencia mundial. Luego existe otra modalidad que son los protectorados, y es aquel en el que la colonia, pues, mantenía su gobierno autónomo, pero bajo digamos, el control de la metrópoli. Caso, por ejemplo, de lo que fue Marruecos, ¿no? Que fue un protectorado compartido entre Francia y España durante el siglo XIX y principios del siglo XX. Luego estaría otro tipo de colonias que serían los territorios metropolitanos ultramarinos, que serían aquellos que se consideran que forman parte integral o parte integrada en la metrópoli. algún ejemplo que os puedo poner, pues sería la Martinica francesa, que está, son una isla americana, pero que se consideran parte de, del país, como si fuese una provincia. Sin embargo, pues, son, está en América, ¿no? Y luego, ese serían lo que serían los mandatos. Digamos que se establece una tutela sobre el, sobre la, la política del país colonizado. No sería, sería una especie de protectorado, pero con menos, donde metería menos la mano la metrópoli. La metrópoli siempre tenemos que tener en cuenta que es el país europeo generalmente que va a ocupar el país africano. ¿Cuáles son los imperios coloniales en esto? Por supuesto, el mayor imperio colonial que existe desde el siglo XVI, XVII hasta este momento, pues va a ser el Imperio Británico. Sus principales colonias, pues, las tienen Canadá, India, Australia, Nueva Zelanda. Estas son colonias de poblamiento. ¿Qué significan colonias de poblamiento? Esta es otra nueva modalidad que estamos viendo, y es que son colonias en las que va la gente a migrar. Por este exceso de población que tenemos, pues la gente, los británicos, iban a emigrar principalmente a sus colonias canadienses, a su colonia india, a Australia y a Nueva Zelanda. Luego tenemos otro tipo de colonias, que son las colonias estratégicas, pues que iban a ser pequeñas colonias en puntos estratégicos, puntos donde se controla la, la navegación y el comercio en este momento. Casos de Gibraltar, Islas Antillas, zona del Canal de Suez, en fin, zonas pues, que unen su, sus rutas comerciales, ¿vale? Y luego tiene las colonias de explotación, principalmente zonas donde extraen colonias extractivas, cogen su materia prima, que se centran principalmente en el este de África. No sé si os voy a poder poner un mapa de cómo se repartían las colonias, si no os lo mando luego, pero bueno, son colonias principalmente Nigeria y todas estas cosas, ¿vale? El Imperio Colonial Francés, pues este sí se centra más en África, porque durante el siglo XVI y XVII, cuando se inicia la colonización americana, Francia no entra de lleno en ella, aparte de Canadá, no llegó a entrar de lleno en esa colonización. Sin embargo, la colonización de África, que se da lugar, que tiene lugar ahora, a finales del siglo XIX y principios del XX, pues sí entra de lleno en lo que es la colonización africana. Prácticamente todo el Mediterráneo africano lo ocupa Francia, y luego pues muchas colonias del sudeste asiático, China y algunas colonias más. Y, pues, sobre todo las más famosas, las más importantes colonias para Francia iban a ser Argelia, Madagascar, también pues Somalia. Somalia creo que la ocupa Italia. Pero bueno, tiene varias colonias, principalmente Argelia, el protectorado de Marruecos, y en África sí entra de lleno Francia, ¿vale? Luego existen colonias o potencias coloniales de segundo orden. Primero, por decadencia, como iban a ser España y Portugal, venimos, o estamos a punto, España está a punto de perder sus últimas colonias, que las pierden en el 98, y Portugal pues sí le quedan algunas colonias importantes, sobre todo en el occidente africano. Y Holanda, pues bueno, que ya ha perdido su importancia colonial en América y prácticamente pues no tiene, y en el sudeste asiático, porque lo está sustituyendo Francia en esas colonias, ¿vale? Y luego existen algunas colonias, algunos países coloniales que llegan tarde. Por ejemplo, Francia o Alemania, que si entra tarde en África, luego Bélgica, conocidísima Polonia del Congo belga y luego pues Italia, que sienta en alguna, sobre todo en Etiopía. ¿Vale? Luego existe otro tipo de colonización, que era la expansión político-ideológica de Estados Unidos. Este tipo de expansión americana, político-ideológica, la inician en este momento los americanos en América, pero al final pues la van a trasladar, y esto ya lo vamos viendo, la van a trasladar al resto del mundo prácticamente. Esto sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial. Y luego, pues, otra potencia expansionista iba a ser Japón. Japón, a pesar de tratarse de una isla pequeña, pues necesita, o precisamente por eso, pues necesita materia prima abundante para poder expandir su industrialización, y la busca, pues, en las zonas cercanas. China, que en ese momento pues no tiene mucha fuerza, sobre todo como unión, zonas de Rusia, la península coreana, la ocupa, Manchuria, en fin, ocupa muchas zonas de Asia extrema. Y realmente, pues, las potencias pues llegan a acuerdos para hacerse el reparto del mundo. Pero principalmente nos interesa en este momento destaca la expansión en África. Bueno, pues claro que estas cuestiones pues van a tener unas consecuencias. Y las consecuencias del colonialismo son principalmente pues una grandísima rentabilidad económica para las grandes potencias que explotan estas colonias, porque claro, no les cuesta. No tienen que pagar grandes sueldos, como a lo mejor lo tendrían que pagar en Europa. Es gratis el estar allí, en fin, le sacan mucho partido de esta materia prima. Por otra parte, alivian la presión demográfica. Cuando sobra demasiada gente, no hay muchos recursos en la metrópoli, pues hay mucha gente que emigra a estas colonias. Sobre todo, como veíamos, las colonias de poblamiento. Otra consecuencia, pues que se mejoran la infraestructura de las colonias, pero solamente lo que no se ve aquí es que solo se iban a mejorar las infraestructuras que interesaban a la explotación de esa colonia. Por ejemplo, pues, los puertos o las explotaciones que interesan a la metrópoli. Pero en realidad lo que se está haciendo es empobrecer y dejar en el retraso total a todos estos países africanos, como estamos viendo, o como vemos ya con posterioridad, ¿no? Fruto de esta colonización tardía, pues se produce el retraso de todos los países y el subdesarrollo de todos estos países africanos. Otra consecuencia del colonialismo es la imposición cultural, especialmente puesto lo vemos en las lenguas. Se le impone pues que pierda su lengua madre o su lengua actual y tienen que adoptar pues la lengua de los países colonizadores. Principalmente si vemos el mapa idiomático de África, pues principalmente se habla inglés, francés y bueno, su pequeño idioma. Y luego el espolio natural y humano, porque se crea una dependencia, una pobreza y un desarrollo. Sí me gustaría, o normalmente cuando se trata este tema del colonialismo en África, me gusta explicar un poco también, o que adentrase en el espolio que hizo Bélgica del Congo belga, ¿vale? O más bien, el rey Leopoldo, que era el dueño del Congo belga, porque no era una pertenencia, digamos que esta colonia no pertenecía a Bélgica, sino que pertenecía a su rey Leopoldo, y este hombre pues hizo un espolio humano impresionante, quizás fue una de las mayores atrocidades del mundo, y esto lo mirai in qualche pagina di internet o lo potrei buscar poi letto da Camel Congo Belga come se explotaron la vida de millones y millones de personas hasta la muerte, ¿vale? Y ¿qué se buscaba en el Congo Belga? Pues se buscaba caucho natural. En aquel momento pues, se extraía de los árboles del caucho y Bélgica buscaba en el Congo belga pues, caucho, ¿vale? Para poder hacer pues, mucha producción elaborada en Bélgica y en el centro de Europa. Entonces, es interesante cómo uno de los casos más flagrantes de matanza, pero de matanza a fuerza de trabajo, ¿vale? De esclavismo en pleno siglo XX. Bueno, pues ese fue el espolio, sobre todo natural y humano. Tenemos que decir, y con eso ya se terminaría el tema, es muy importante que veáis los diferentes tipos de colonias y cuáles son las principales colonias que entran a formar parte de las principales potencias que entran a formar parte del colonialismo, ¿vale? Reino Unido, Francia, Alemania, Rusia y Japón. Estados Unidos quizá en menor medida, y Japón en su parte del mundo, pero vemos como Francia, Reino Unido y Alemania compiten por una posición de preponderancia colonial, ¿vale? Y esto ahora pues, lo vamos a trasladar ya al escenario europeo, a cómo algunos problemas fronterizos más los problemas digamos, de competencia colonial, pues derivan en lo que iba a ser la Gran Guerra o la Primera Guerra Mundial. Vamos a ver si podemos pasar a esta guerra. ¿Vale? Y vamos a ver la situación. Voy rápido porque la verdad que ya tenemos poco tiempo y os digo la verdad, son temas que no son complicados, quizás este de la Primera Guerra Mundial o más, pero bueno, entendiendo varios conceptos básicos, sobre todo los de la alianza y cómo se va desarrollando, luego nos entra en cómo se desarrolla la guerra, pues bueno, es muy, muy rápido, la verdad. Bueno. Venimos de. Hemos visto cuáles son las principales potencias coloniales, que precisamente pues, son las principales potencias industriales y militares, ¿no? Ya habíamos visto también en temas anteriores cómo se producen agitaciones nacionalistas, que da como resultado por la unificación, sobre todo de Alemania, también de Italia, y cómo se produce el nacimiento de los nacionalismos, de esta ideología que quiere que su nación sea la preponderante, ¿no? Y especialmente en el caso alemán es muy, 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 muy fuerte, ¿no? Por ser un país nuevo y que encima pues, se ve en un auge industrial, económico, militar, impresionante, ¿no? Dentro del imperio austrohúngaro, el tipo de nacionalismo que se produce es diferente, ¿vale? Austria-Hungría es todo esto. Engloba pues Austria, Hungría, parte de Polonia, Chequia, Eslovaquia, además también tiene mucha parte de Rumanía, mucha influencia sobre esta zona de Serbia, Montenegro, Albania, ¿vale? Por otro lado tenemos el Imperio Otomano, sería la actual Turquía, que tiene una gran influencia también en la zona esta, en la zona de los Balcanes, ¿vale? Es el heredero, porque hay muchas nacionalidades diferentes, pero están bajo el yugo de Austria-Hungría, del Imperio Austriaco. Este otro tipo de nacionalismo, acordamos que había un nacionalismo que tendía a englobar, fue el nacionalismo alemán, y luego un nacionalismo que tendía pues, a la separación del yugo, ¿no? Del yugo de imperio. De los imperios centrales. Y esto, pues, es el caso de Bosnia, Serbia, Montenegro y demás. Vamos a ver que existen varias rivalidades en Europa. La rivalidad entre Rusia y Austria, como vemos, son limítrofes. Esta rivalidad pues, viene porque pugnan pues, por la zona de Polonia, digamos, por la influencia en toda esta zona. Aparte de que Rusia se abandera como liberadora de los estados eslavos. En la zona de los Balcanes, pues tenemos los pueblos eslavos, ¿vale? Divididos en muchos países. Y Rusia, pues, digamos que enmascarando su interés expansionista, pues enarbola la bandera de la independencia de los otros países eslavos en contra de Austria. Por otro lado, en el centro de Europa tenemos la rivalidad entre Alemania y Francia. Como he dicho antes, entre Alemania y Francia hay unas zonas que son las zonas de Alsacia y Lorena, que es muy rica en minerales y que se la están disputando pues, Francia y Alemania. Recordamos que Prusia, que era. Está por aquí, el estado germen de lo que es la Alemania Unida, pues derrotó a Napoleón III y después ya vino la unificación alemana y demás. Francia está resentida por todo aquello y además pues, había perdido muchos territorios en esta zona, ¿vale? Y le interesan económicamente. La guerra, tenemos que tener claro que siempre que se produce una guerra es para solucionar una crisis económica. En este caso, pues, digamos, la competencia entre Alemania y Francia viene en lo económico, ¿vale? En este caso, el tema de los Balcanes también interviene el tema económico, pero el ideológico está casi, casi por encima de ella, ¿no? En este contexto de rivalidades, porque Gran Bretaña también tiene rivalidad con Alemania, porque, claro, Alemania tiene un auge económico, industrial, y encima se está metiendo también en temas coloniales, pues claro, a Inglaterra tampoco le gusta el desarrollo alemán. Entonces se van formando en Europa una serie de alianzas. Nos tenemos que quedar con dos, que son las definitivas prácticamente. Por un lado, la triple alianza, o la alianza de los estados de los imperios centrales, como es que iba a contar pues, con Alemania, Austria-Hungría y Turquía, o el Imperio Otomano. Cuando hablamos de Imperio Otomano, es lo mismo que de Turquía, más o menos. Y en un principio, tenemos que tener en cuenta a Italia, dentro de esta triple alianza, aunque luego Italia, a la hora de la verdad y a la hora de la guerra, se va a unir a la triple entente, o lo que sería los aliados. El triple entente, pues, cuenta con Francia, Inglaterra y Rusia. Estos son, digamos, alianzas anteriores a la Primera Guerra Mundial. Bueno, en Alemania se está desarrollando en este momento la Weltpolitik de Bismarck, ¿vale? Que no es otro que una política colonial de expansión del Segundo Reich. Y esta política colonial, pues, como hemos dicho antes, pues ya la está enfrentando a Gran Bretaña. Por lo tanto, y nos vamos antes de la triple alianza, del triple entente, nos vamos a los primeros acuerdos, a los primeros alianzas. La primera alianza importante que ya se va posicionando es la entente cordial entre Francia y Gran Bretaña, y esto se produce en 1904. Ante el empuje alemán en las colonias, ¿vale? Y luego pues ya se forma el triple entente y la triple alianza. ¿Por qué llegamos a la guerra en Europa? Pues hemos visto que existen varios dos bloques muy enfrentados y la causa de la Primera Guerra Mundial, y esto es muy importante, y si nos cae una pregunta sobre la Guerra Mundial, hay que enumerarlas, son las siguientes. Por un lado, la guerra colonial entre Francia y Alemania en Marruecos. Hablamos ya de lo desencadenado, ¿vale? Francia tiene un protectorado compartido con España, por cierto, en Marruecos, o sea que la mayor parte pertenece a Francia, y Alemania pues quiere meterse en Marruecos. Al final, pues ya sería mucho introducirnos en el tema, pero bueno, desde que iba a declarar a Tánger como ciudad internacional, bajo triple gobierno de España, Alemania y Francia, en fin, hay una serie de problemas coloniales que van a enfrentar a Francia y Alemania. Por otro lado, la crisis balcánica. En Serbia, Pedro I quiere unir a todos los eslavos en contra de Austria y, como hemos dicho antes, le apoya Rusia. ¿Vale? Los serbios ya están ahí dándole, ¿vale? En la zona balcánica. Volvemos a Marruecos y se da otra crisis colonial cuando los franceses ocupan Fez y Meknes. Alemania actúa en contra, es decir, manda sus barcos a las costas marroquíes y al final pues, va a conseguir una serie de concesiones en otras zonas que iba a ser en el Congo. ¿Vale? Pero tenemos que dar principalmente crisis colonial entre Alemania y Francia. Y luego volvemos a la crisis de los Balcanes, donde Serbia, Bulgaria, Grecia y Montenegro declaran la guerra a Turquía en 1912 con el apoyo de Rusia. No tiene ni más ni menos la finalidad de que se independicen por alguno de estos países. Sobre todo, pues Grecia pertenecía al Imperio Otomano, Bulgaria también en parte y Montenegro también. Es decir, se nos declara la guerra porque están bajo la influencia de Turquía. Estos ya son pequeñas escaramuzas porque van haciendo que los países más importantes empiecen a rearmarse militarmente. Y a partir de aquí, de esta guerra en los Balcanes, empieza la paz. La paz armada no es otra cosa que un momento de tensión entre los diferentes países, ¿no? Y esta paz armada, pues, claro, va a durar entre 1871 y 1914. ¿Vale? Los intereses económicos y coloniales derivados del imperialismo y antiguas rivalidades entre las potencias industrializadas contribuyen a la formación de alianzas estratégicas, como hemos visto antes, la Triple Entente la Triple Alianza, y empiezan a formarse ya los bloques. ¿Vale? Tenemos dos focos importantes o dos focos básicos. Por un lado, el foco colonial que enfrenta a Alemania con Francia en el norte de África, pero también a Alemania con Inglaterra, porque claro, Alemania ya está metiéndose en ruta donde estaban los ingleses. Y por otro lado, los imperios centrales en la zona de los Balcanes, donde Serbia pues, quiere hacer que los países eslavos se independicen y esto cuenta con el apoyo de Rusia en contra principalmente de Austria. Es un pequeño follón, pero bueno, vemos cómo los países o las potencias centralistas, que eran Alemania, Austria y el Imperio Otomano o Turquía, pues están de un lado, del lado del imperialismo, de los emperadores, del absolutismo que todavía sigue allí. Más o menos del antiguo régimen que todavía perdura en el siglo XX. Y por otro lado, pues tenemos a digamos, las que pueden ser las potencias, podemos considerar las potencias occidentales, como iba a ser Francia e Inglaterra, pues que contaban con la alianza de Rusia, que no era precisamente democrática, pero que seguía siendo absolutista, un país absolutista, pero bueno. Está en contra de Austria, ¿no? ¿Cómo comienza la Primera Guerra Mundial? Bueno, con la Primera Guerra Mundial habéis escuchado muchas veces de que se asesina en Sarajevo a Francisco Fernando, que es el heredero a la corona austríaca, y a partir de allá comienza la guerra. Pero como hemos visto antes, ya había una serie de tensiones en el mundo. Porque con cualquier detalle podía saltar la chispa, ¿no? Y el asesinato de Francisco Fernando, pues no fue otra cosa que el detonante. El detonante para que empezasen a declararse la guerra unos países a otros, sin calcular que al final pues, se iba a producir una guerra a nivel mundial, ¿vale? Bueno, pues en 1914 el heredero austriaco fue Francisco Fernando, va por Sarajevo en su coche montado y un nacionalista bosnio pues le dispara a él y a su mujer y los mata, ¿no? Y entonces pues, ¿qué pasa? Que es el detonante de la guerra, pero recordemos, es el detonante pero no es la causa. Acto seguido, pues bueno, Austria lógicamente declara la guerra a Serbia porque es cooperadora con todo este paneslavismo que se llama, y Rusia en apoyo a Serbia pues iba a declarar la guerra a Austria. Austria declara también la guerra a Rusia y por tanto también a su aliada Francia, porque teníamos una alianza entre Rusia y Francia. Y una vez ya se ha abiertamente declarado la guerra en la zona de los Balcanes, como Francia y Austria ya habían realizado su declaración de guerra y Alemania era aliada de Austria, pues Alemania directamente entra en Bélgica con sus tropas. Y es entonces cuando Inglaterra interviene. Vamos, los alemanes no se han dado con muchas fronterías, de verdad. Directamente ocupan Bélgica. Bueno, pues a la triple entente se iban a unir Serbia, Bélgica, Portugal, Rusia, Grecia, Italia y Japón. Aquí lo vamos a ver. La entente eran los aliados. Y al bloque austriaco pues se unía Turquía y Bulgaria. Vale, perdón, Bulgaria es. O sea, Alemania, Austria-Hungría, Bulgaria y Turquía, lo que se conocen como los imperios centrales. Y por otro lado, la entente aliada, que al principio había sido la triple entente y ahora pues ya contaba con el apoyo de Gran Bretaña, Francia, Rusia, Serbia, Bélgica, Japón y se le unía también Italia. Y finalmente pues Estados Unidos, bueno, lo que pasa es que Estados Unidos su intervención pues, fue decisiva, pero fue ya al final. Estados Unidos fue una de las grandes beneficiadas de la guerra. ¿Cómo evoluciona el conflicto? Ya os he dicho que en la historiografía actual, pues, el análisis de los conflictos bélicos pues, va perdiendo importancia. Antes, pues, yo recuerdo que cuando empezaba yo a estudiar, se le daba bastante importancia a los movimientos de tropas, cuando se analizaba la Segunda Guerra Mundial, la entrada de Hitler en Polonia, la entrada de Hitler en los Sudetes, en fin, todo lo que cómo las fases de la guerra se iban produciendo, ¿no? Hoy día, pues bueno, es importante porque hay que analizar un poco lo que ocurre, pero no es de si os preguntan la evolución del conflicto, sí. Especialmente, pero si os preguntan sobre la Primera Guerra Mundial a niveles generales, pues la verdad es que no hay que llegar tampoco a detallarlo en profundidad, ¿no? Simplemente tenemos que tener muy, muy claro cuáles son los dos bloques, por un lado las esferas centrales y por otro lado la entente o los aliados, y que van a existir dos frentes. El frente occidental, que está entre Francia y Alemania, ¿vale? Y el frente oriental entre Rusia y Alemania. Al final, las grandes protagonistas de la guerra van a ser Alemania, Francia e Inglaterra. Porque Rusia, como veremos más adelante, termina retirándose porque va a tener una serie de problemas internos que dan como consecuencia la revolución bolchevique o la revolución soviética. Bueno, aquí tenemos los dos frentes principales, ¿vale? Esta zona, el frente occidental, perdón, es muy importante porque se dejaron muchas vidas sin avance, ¿vale? Y luego el frente oriental, que abarcaría por toda esta zona. Un frente también muy interesante de analizar es entre Italia y Austria, ¿vale? Una zona de conflicto, donde Italia le iba a ganar la partida a Austria. Pero sin embargo, Italia, a pesar de formar parte de los aliados, no iba a obtener al final de la guerra los beneficios que se le habían prometido, sobre todo beneficios territoriales. Que se iban contra Francia, Reino Unido, en fin, los demás países aliados. Bueno, dentro de la guerra diferenciamos cuatro etapas. La primera es la guerra de movimiento, con grandes desplazamientos, Alemania hacia Francia, y luego los alemanes hacia Rusia. ¿Vale? Y el ataque franco-inglés. Alemania por aquí y los ingleses y los franceses por aquí. Esto es más o menos, y esto vamos a ver casi una repetición idéntica luego en la Segunda Guerra Mundial. Estas posiciones en el frente occidental se iban a paralizar, ¿vale? Ya durante casi todo el resto de la guerra. Y luego, el frente oriental, pues Rusia iba a invadir Polonia y parte de Prusia. Lo que pasa es que luego Alemania iba a recuperar ese territorio. Primera etapa esencial es la guerra de movimiento. Cada país se posiciona. Luego la guerra de posiciones, porque es la guerra de trincheras principalmente. La principal zona trincherada o de trincheras se da entre Bélgica y Francia, es donde se desarrolla pues, esta guerra de trincheras tan famosa, ¿no? Las trincheras donde estaban posicionadas las dos tropas una frente de otra y había su hora de pegarse tiro y su hora de descanso. Esa es la batalla del Somme. Y bueno, también la batalla de Verdún. La del Somme y la de Verdún son las más famosas, ¿vale? Del frente occidental. Y la tercera parte, porque aquí llega un momento en que no se mueve el frente. Rusia sí se iba a mover por el tema que os he dicho del retroceso de Rusia, por la consecuencia de sus problemas internos, y la tercera fase era la entrada de Estados Unidos. Digamos que está bloqueado, la guerra en Europa está bloqueada, sobre todo en el frente occidental, y Estados Unidos va a entrar en guerra porque resulta que desde México. Los alemanes mandan tropas a México para bloquear el comercio americano con el resto de América, ¿no? Entonces, eso es un detonante para que Estados Unidos entre en la guerra en contra de Alemania. En el 17 también Rusia se retira de la guerra, pues con la paz de Brest-Litovsk y se. Ya en el 17 empieza a haber un cansancio en las distintas naciones, porque realmente ninguna nación demuestra ser superior a la otra, ¿vale? El cuarto paso en el 18 es la fase de la gran defensiva, ¿vale? Los aliados que ocupan Italia y Turquía se crean Checoslovaquia, un país artificial, ¿vale? Luego Austria y Turquía se rinden. Y en el 18 también Alemania ya no le dé salida al tema, la gente en Alemania está ya cansada de guerra, pero Alemania iba a capitular sin ser vencida, con la mediación de Wilson, que es el presidente de los Estados Unidos en ese momento. Cuando los militares alemanes capitulan, el emperador Guillermo II abdica y huye de Alemania, con lo cual se iba a desaparecer o significa el final del Segundo Reich, o Segundo Imperio, ¿vale? Y para plantar la guerra, la paz, pues Wilson, el presidente Wilson, pues plantea una lista de 14 puntos, conocidos como los 14 puntos de Wilson, que ponen unas bases para la paz, sobre todo en Europa. Lo más importante de estos 14 puntos fue pues, la creación de lo que fue la Sociedad de Naciones, ¿vale? Que digamos que es un antecedente de lo que va a ser posteriormente la ONU. Venga, buenas noches, Mike. Bueno. son los 14 puntos de Wilson. Sí, fijaros que es el presidente de Estados Unidos el que pone los puntos o las bases para la paz de la guerra. Y es el que, digamos, propone la creación de la Sociedad de Naciones. Sin embargo, como vamos a ver posteriormente, Estados Unidos no se iba a sumar a la Sociedad de Naciones porque la política de este presidente era la política aislacionista, es decir, una política de no intervención en asuntos exteriores, a no ser que fuese estrictamente necesario. Esta política americana de no intervención fuera de su frontera, la famosa American First, primero América, pues la iba a mantener hasta la Segunda Guerra Mundial. Aparte de la propuesta de Wilson, la realidad iba a ser que se iban a producir una serie de tratados de paz, que esto sí sería interesante que lo aprendieseis de cara al examen, ¿vale? Esto se va a iniciar pues, en el 19. Por un lado, los aliados que iban a ser Francia, Gran Bretaña y Estados Unidos redactan lo que iban a ser los acuerdos de paz. Por un lado, la paz de Versalles, digamos, dentro de la paz de París. Tenemos la paz de Versalles, que es la que más castiga a los perdedores de la guerra, que realmente, sobre todo castiga a Alemania, que realmente no había perdido la guerra, sino que había capitulado a base de cansancio, ¿no? Del cansancio de las naciones, ¿no? Bueno, pues el Tratado de Versalles con Alemania le impuso unas condiciones durísimas, tanto económicas como territoriales. Luego está el Tratado de Saint-Germain-en-Laye con Austria, que prohibió la unidad de Austria con Alemania. Aparte, Austria quedó sin ejército hasta la Segunda Guerra Mundial. Luego, pues a partir de estos dos tratados, se decreta la independencia de Hungría. Surge en Checoslovaquia y se crea también otra nación asfixiada como iba a ser Yugoslavia. Italia se iba a beneficiar, pero menos de lo prometido. Luego existen otros tratados menores, como el Tratado de Dundee, que incluye a Grecia y Bulgaria, el Tratado de Trianón con Hungría y el Tratado de Sèvres con Turquía. Es decir, con cada uno de los países perdedores hubo un tratado de. Y luego, pues bueno, van a surgir nuevos estados. Sobre todo, Checoslovaquia, Yugoslavia, y gracias al retroceso de Rusia, pues ahí van a surgir estados como Polonia, Lituania, Estonia, Letonia y Finlandia. Toda esta Polonia estaba compartida entre Alemania, Rusia y Austria, Lituania, Estonia, Letonia y Finlandia eran de Rusia. A pesar de haber estado encuadrada en el bando aliado, fue una de las que más pérdidas tuvo, tanto humanas como territoriales. Pero claro, fue sobre todo, hay que destacar sus problemas internos, ¿vale? Porque en ese momento Rusia atravesó una crisis política y económica muy importante que tuvo como consecuencia pues, la revolución rusa, que iba a representar el nacimiento del comunismo. Vemos claramente cómo evoluciona el mapa de Europa antes de la guerra, sobre todo en esta zona, en la zona de los Balcanes y toda esta zona, y luego, después de la guerra, pues vemos cómo nace Yugoslavia, que va a englobar a todos los países eslavos, un problemón, hasta los años 90 del siglo XX, luego nace Hungría, Austria, Checoslovaquia, Polonia, los países que aquí no veíamos. Rumanía crece, Bulgaria se mantiene, Grecia pues ya consigue su definitiva independencia de Turquía. Vemos los países bálticos como Estonia, Letonia, Lituania y Finlandia. Y esto ya lo hemos convertido en lo que iba a ser la Unión Soviética. Esto es aquí. Pero además, en la zona, lo que fue el frente occidental, Podemos como la Sarre, la zona de Alsacia y Lorena, pues se le concede más. Y Italia, pues, también se expande por esta zona. Pero no en la medida que se le había prometido. Consecuencia final de la Segunda Guerra Mundial, pues la que, aparte de que existe un nuevo mapa político europeo con muchos países artificiales, cosa que va a ser luego un problema importante de cara al futuro, pues se crea la Sociedad de Naciones. En la Conferencia de París, pues iban a poner las bases para crear una sociedad internacional, digamos que es el mundo de lo que sería la actual ONU, con muchos estamentos dentro de esta organización muy parecido a lo que sería la ONU hoy día, ¿vale? La Sociedad de Naciones iba a nacer en el 19, la forman en principio los vencedores de la guerra, más algunos países neutrales, como España, por ejemplo, ¿no? Y su sede iba a estar en Ginebra, en Suiza. España fue un país neutral, hablo en el caso español, fue uno de los primeros países neutrales que se sumó a la creación de esta Sociedad de Naciones. Además, permaneció como miembro semipermanente del Consejo de la Sociedad de Naciones durante mucho tiempo. Pero bueno, digamos que la Sociedad de Naciones hay que tener muy en cuenta de que la fundan los países vencedores de la Primera Guerra Mundial y que son los que van a mantener el control de esta Sociedad de Naciones hasta que empiece la Segunda Guerra Mundial, ¿vale? Lo cual iba a ser un problema y realmente al final la Sociedad de Naciones no iba a servir como mediadora para nada, sino que realmente o de forma práctica sirvió para que los países vencedores de la Primera Guerra Mundial pues fuesen los que controlaban el mundo o los movimientos políticos hasta que se inicia la segunda, hasta que se inician pues, los ascensos de los fascismos, del nazismo y otros problemas políticos que veremos en Europa más adelante. Y hasta aquí pues el tema de la Primera Guerra Mundial. El próximo día pues veremos los dos temas que nos quedan de historia de España, como va a ser. Vamos a llegar hasta Alfonso XII, ¿vale? Y el último, la última tutoría, pues lo podemos dedicar a ver pues, exámenes de años anteriores, a resolver dudas o a lo que vosotros queráis. Nos quedaría por ahí un tema suelto que sería el de la Revolución Rusa, que también se puede ver en el último día, si queréis. Y ya pues lo dejo, estamos ya a un mes del examen del primer parcial, así que bueno. Tomarlo con tranquilidad, los exámenes no son tan difíciles. Ya lo veremos en próximas tutorías y estamos abiertos para que planteéis las dudas que queráis, tanto por aquí como por los foros, por el correo. Ya sabéis que me tenéis a vuestra disposición para lo que queráis. Y ya os digo, un plazo sobre todo para las próximas tutorías que podemos ver pues, preguntas de exámenes, cómo se plantean los exámenes y yo creo que puede ser bastante interesante. No solo de cara a este primer parcial, sino también al segundo parcial. Porque todavía nos queda un tirón. Pero bueno, los exámenes se plantean, no me da igual. Si nos quedamos ahora mismo materia, pues es mucho mejor. Pues no sé, si tenéis alguna duda, y si no, pues ya nos veríamos la semana. Todo bien. Bueno, pues ya os mando o envío la grabación y como siempre los temas que nos quedan pues los enviaré durante esta semana. Un saludo y nada, que paséis buena Navidad, feliz Navidad porque ya no nos vemos hasta después de Navidad. Nada, que lo paséis bien y buenas noches.
Hasta luego.